La verdadera educación de un hombre comienza varias generaciones atrás. Eleuterio Manero. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy nos acompaña Arturo Martín. Bienvenidos amigos idiotas al podcast de la Mesa de los Idiotas, el podcast de la risa, donde un grupo de amigos nos juntamos a improvisar alrededor de esta mesa tan divertida. He repetido muchas palabras aquí. Como siempre vamos a presentar a la gente que me acompaña hoy. Siempre nos gusta contar con su presencia y ojo que a partir de esta participación se convierte en el cuarto idiota con papeles, es decir, como el quinto Beatle. Ya ha tenido el mayor número de intervenciones en este podcast. Bienvenido, señor Arturo Martín, ¿qué tal estás?
Pues muy buena. Aquí estamos con el cafelito, ¿no? Y la voz de Maduro. Y muy bien, unas horas muy fresquitas, ¿eh?
¿De Maduro, el de Venezuela?
Sí, ¿no? Y también de la gente que tiene cierta edad, ¿no?
Ah, vale. Me gusta que lo especifiques. Bueno, y vamos a presentar ahora las maravillosas estrellas de este podcast. Let's get ready to rumble. Let's get ready, ready, let's get ready, ready, let's get ready to rumble. Watch us wreck the mic, watch us wreck the mic, watch us wreck the mic, psych. El sábado pasado estuvimos en su firma de discos mientras nos comíamos un pitufo. Fíjate que esta frase solo tiene sentido en unas jornadas con podcasters y en Málaga. Desde Sevilla, Titi, bienvenido. Pablo Castellano, ¿qué tal?
Muy buenas, es verdad, tío. ¿Dónde se puede meter firma de discos ajenos y pitufos en la misma frase?
¿Ha visto?
Magnífico,
¿eh?
Eso solo pasa en Málaga.
Claro, y en un fin de semana exclusivo, o sea que ajeno claro. Puede ser.
Claro, ¿y dónde te tuestan las tostadas de mentira?
Si queréis tostaditas, bien tostaditas, por todos los lados, Málaga seguro. Y hay un bar específico que son expertos en eso. Bueno, y en el otro lado, ojo porque es la segunda grabación en la que se ve obligado a madrugar a unas horas exageradas. No sé si tendrá sus donuts a mano. El gaditano más internacional, bienvenido señor José Arocena.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Venga, échalo.
Yo que yo antes grababa bebiendo cerveza y ahora bebo, ahora grabo tomando café.
Qué vergüenza, cómo está madurando este podcast,
Pero escúchame, esto está guapísimo, porque yo estoy aquí con el café, uh-huh. ¿Vale? El micro a oscuras, viendo llover por la ventana, ¿ves? Parece un vídeo de Ale Ubago. Muerta.
Te falta la chimenea, José.
Te falta la chimenea.
¿Verdad? Y el perro te...
ahí mirándote.
Qué bonito.
¡Tírame tostada!
Qué bonito, cómo me gustan vuestras imágenes. Y además estarás con una ropa muy de grabar, ¿no?
Claro, un pijamita de esto del Springfield, súper bonito.
Tampoco sé muy bien por qué me ha interesado a mí esto en este
y el
momento.
El torso desnudo, ¿eh?
Me encanta la ropa de grabar.
Ropa de grabar en pijamita de Springfield, que es azul y blanco, marinerito.
Uh-huh. Sí.
Y nada, es muy, muy fresquito, de leñador, como la ropa del Springfield, de leñador.
Con el torso desnudo, pero con una ventana abierta para que entre un poquito la jarana. Y se te pongan los pezones duritos, ¿no? Ahí, claro, esa piel de gallina ahí... Bueno.
Claro, se meterse las pieles.
Y el cutis.
Cuando se levanta tu mujer y con una mano te toca el torso, ¿no? Y con la otra te besa el cuello, ¿no?
Joder, qué bonito. Es como de novela de estas eróticas de señoras mayores. En fin. Bueno, Arocena, nos hemos quedado con tu imagen y eso, pues ya quieras que no nos va a alegrar la mañana.
Vale, escúchame, que estaba pensando en una cosa. ¿Un día de esto vendrán los rumanos a pedirte los derechos de la música del programa este?
Que no ves tú que hablamos por encima, eso se puede.
Vale.
Eso se puede hacer, sí. Además, esto es de hace muchos años, ya no se puede pedir derechos. Bueno, estaros atentos que vamos a escuchar el audio que nos introduce el tema de hoy, ¿eh? Oye, es un audio, madre mía, qué rico.
Hola, mira, perdona, es que te va a sonar un poco raro, pero es que tengo un amigo que está interesado en conocerte.
¿Ah, sí?
Sí, mira, es aquel. ¿Te gustaría conocerle?
Vale, ¿por qué no?
Vamos.
Ay, es el más majo.
Perro.
Es súper deportista, súper guapo, cariñoso, lo tiene todo, ya verás. Ahora te va a encantar cuando le conozcas a Nico. Nico. Hola.
Hola.
Mira, esta es Lucía.
Hola.
Guapa, ¿eh?
Sí.
Pues nada, es que tenéis un montón de cosas en común. ¿Os vais a llevar más bien? Hola, Nico.
Hola.
Bueno, un audio maravilloso. Me estaba riendo porque no sabía ni cómo introducirlo después. No sé si habéis detectado a qué serie de televisión pertenece el audio. Yo creo que Pablo, con su conocimiento televisivo, puede saberlo.
¿Puede ser Al salir de clase o algo así?
Fenomenal, Pablo.
Corta aquí y súbelo.
Solo por el piano que meten entre medias de frase y frase.
Me ha encantado el piano ese de mierda haciendo un blues calentito ahí.
Es súper añejo.
El bueno. Blues del frotar, ¿eh? Ahí por detrás, muy, muy puesto, ¿eh?
Sí.
Y ese sonido de los pajaretes ahí en el parque, qué bonito.
Hacían unos exteriores un poco cutrones.
Tía, tío.
Sí, si buscáis en YouTube Al salir de clase veréis auténticas joyas, ¿eh? A partir de ahora.
O sea, pero que era de verdad, Guillo, qué bueno soy. Me sí, cago sí. En
claro, yo confiaba en ti. Confiaba en ti 100%, ya te lo digo. Bueno, Pablo, pues entonces, habiendo escuchado este audio, ¿de qué vamos sí. a hablar?
Tío, de bibliotecas de músicas de mierda, ¿no? Es que me acuerdo un montón cuando ha sonado ese pianito que es un sampler de estos malos, ¿vale? Que no ha visto un piano en su puta vida.
¿Cómo hablas, de como, técnico? Metes palabras
como la,
muy
como
técnicas.
La tostada que no se tuestan, ¿no? Que sí. Te dicen que la van a tostar y después le enseñan el tostador de lejos.
Sí.
Pues me acuerdo mucho de... ¿Os acordáis de la serie este de Mano a la Obra de Manolo y Benito?
Hombre.
Sí, bicho.
Pues siempre la...
Para mí
la
un referente.
La que sonaba por detrás. También era musiquita de mierda.
Yo que el gordo se ha muerto, tío.
Pues me gustaría que este programa fuese sobre bibliotecas de música de mierda, que se supone a lo mejor que, por ejemplo, ¿no? Escena calentita, donde a lo mejor un par de mujeres entraditas en carne quieren meterle caña a Benito, ¿no?
Sí.
Y entonces suena un saxofón, pero un saxofón de mentira, que es como si yo lo hago con la boca, ¿vale? Y entonces ¿qué? Suena por decir...
Pero es como para ponerte en escena, ¿no? Para que entres mejor.
Pues, Antena 3 en esa época era... La reina de la musiquita de mierda. Me encantaría que el podcast fuese de eso.
Sí, porque la Casa de los Líos y todo eso también tenían su...
Por la cara. Tenían la misma biblioteca musical.
Contáis con que esto lo está escuchando gente muy madura, ¿no? Porque sí. Estáis tocando... Escúchame, ahora que vais a hablar de Ángela Channing o de... Iba por
los
viñedos con el chino. Era un chino, un negro que tenía ella. Yo me la imagino con un mono de los del Mago de Oz. ¿Cómo era? Que era un chino, ¿no? O...
No sé.
¿Chulín?
¿Chulín?
Chulina, eso, ¿eh?
Joder. Bueno.
Pues me vi una película de Dick Van Dyke el otro día. Fresquísima.
Bueno, protegemos los referentes antiguos, que, ojo, lo podremos retomar. Y no, Pablo, no vamos a hablar sobre bibliotecas de sonido, que estaría muy bien. Arturo, ¿de qué crees que vamos a hablar?
Yo creo que es un tema que hace bastante tiempo que la gente no toca, Mildred. Y creo que es ese tema en que cuando tú invitas a comer a gente a tu casa, amigos, conocidos, y haces un arroz con salsa, lo metes después en unos tuppers en el congelador y cuando lo vuelves a precalentar para un comer después en otro momento, sale como una masa extraña.
Sí.
¿Qué? ¿Por qué el arroz adquiere esa forma, no?
Sí.
Es un tema que yo creo que es de, a lo mejor, de unos círculos más altos, ¿no?
Sí.
Pero ¿por qué, no?
Pero lo que no entiendo es por qué lo metes al congelador. Porque ha sobrado de que han venido tus amigos.
Claro, sobra y tú dices, no, pon comer después, ¿no? Uh-huh. Porque en su momento el grano está semiabierto.
Sí.
¿No? Está muy rico. Uh-huh. Y tú dices, va, ¿no? Y a lo mejor hay gente que te dice, no, no, pero mete en el congelador la salsa.
Sí, claro.
Y el arroz lo hace al momentar, ¿no?
Sí,
ahí, claro. Y tú no, tú dices, no, me la voy a jugar, ¿no? Hemos venido a jugar.
Claro.
Y mete los tuppers de arroz, ¿no? Para tampoco no echar mucho tiempo, ¿no?
Ajá.
Y después cuando te lo vas a comer, mete la cuchara y es como helado.
Sí.
O sea, es todo una masa cuadrada y masa y el arroz se ha hecho, ¿no? Como si fuese un helado, ¿no? Y tú vas cogiendo ahí como la bola. Y vas comiendo, ¿no? Con la textura mierda, ¿no?
Sí.
De coño, esto me cago en los muertos con lo rico que estaba al principio, ¿no? Porque haces el comparar.
Arturo, ¿tú eso lo has sacado de la frase mi amigo Nico quiere conocerte?
Sí, sí, sí. No, lo he visto. Escúchame, esa gran frase que es ¿quieres conocer a mi amigo Nico? Y ahí yo ya, ¿por qué no?
Claro.
No tengo nada mejor que hacer ahora mismo.
¿Por qué no? ¿Por qué no voy a meter el arroz? ¿Por qué no?
¿No? ¿Por qué no? Y ella puede decir, porque es bizco.
Claro.
Y está soltero, ¿no?
Bueno,
pero claro, ella no quiere crear un preámbulo, ¿no? De...
El actor que hacía Nico es el actor que hace, ¿cómo se llama? Lo del Ministerio del Tiempo. El,
sí, sí.
El Barbitas.
El hijo de Curro Jiménez.
El Rodolfo, sí.
Ah, sí, sí.
Y el del Mar de Plástico, que está en todos lados
ahí
ahora.
Está.
Bueno, pues no es bizco, está bien el chaval, porque claro, dijo, le ve la muchacha y dice, ostras, yo quiero meter el arroz con este en tuppers. Claro,
pero está casado, ¿eh? Está casado y tiene un taco de pelo en el pecho, ¿eh?
Ah, vale.
Porque te pones a un hombre que le comes el pecho, yo no como pelos de pecho de hombre, pero si me meto en el papel de una mujer que come pelos de pecho de hombre, es un poco, ¿no? Se queda un poco,
Sí, sí.
Además, porque tú bajas del cuello a los testículos, ¿no? Que el punto, ¿no? La meta, ¿no? Y tú vas bajando y hay pelo total, ¿no? Totales.
Escúchame, ¿tú piensas que los pelos del pecho son una extensión de los pelos del pubis?
Claro, pero eso digo que así, tú llegas y hay una carrera que ella llega a un punto, cuando llega a los huevos, está con la boca seca, ¿no? Ya no entro en el tema de sorber, eso lo dejo para Gravina, ¿no?
Vale.
El tema de sorber testículos. Pero lo que es todo el camino, lo veo obstaculizado, ¿no?
Es como un Iron Man, ¿no?
Claro. Un pelito ahí, por ejemplo, como comerle el pecho a un niño de 7 años, ¿no? Vale. Tú vas bajando, el testículo no va a llegar, ¿no? Que hay madres y titas, que dicen, ¿quién se va a comer esta churrita, no? Pero después no bajas, ¿no? Porque queda como muy obsceno, ¿no?
Sí, gracias. Bueno, asociaciones de defensa de los menores, no nos hacemos responsables de lo que digan aquí los invitados. Sí, bueno.
Pero escúchame, que ¿quién se va a comer esta churrita? Esto es muy escuchado en el círculo familiar, ¿eh?
Ah, vale, digo, igual te lo ha dicho alguna.
Oye, además queda bien cuando se lo dices a un niño pequeño, porque si tienes una cita por la noche y le dices, ¿quién se va a comer esta churrita?
Madre, pues estaría todo guapo, ¿eh?
Voy a contar todo el rollo.
Madre mía, macho.
Que bueno, depende también. Rollo de que eso estaría todo guapo, todo me tenga harina, ¿eh? Tú estás cenando en un restaurante caro, y tus filetonas y tus vinitos, ¿sí? ¿No? Y de repente se te la piba, ¿quién te va a comer la churrita? Además con esa entonación, ¿vale? ¿Quién te va a comer esta churrita?
Bonito.
Y cogiendo también de la churrita.
Tienes que estar viéndola para decir, tú primero bajas la mirada y ves la churrita, contacto visual churrita, y después levantas la mirada y es... ¿Quién se va a comer esta churrita?
Puedes señalarla así con dos dedos, en plan...
O con la mano puedes bajar un poco, ¿no? Y a jugar, o sea, algo, ¿no? Que incite a que... Y él diga, ¡oh! Bueno, depende también de cómo sea la muchacha. Si la muchacha es un Uruhai de mano blanca de Saruman, pues a lo mejor... ¿No?
Sí.
Tú llorando, los ojos cerrados, apagas la luz. Eso es muy socorrido, ¿eh?
Vale.
No, apagas la luz, es que no veo. Tienta, hija de puta.
Vale, me gusta mucho llevar 10 minutos y no haber tocado el tema de hoy todavía. José, ¿de qué crees que vamos a hablar?
Pues yo creo que ya se ha dicho todo, ¿no?
Del arroz.
Del arroz. Que por cierto, Arturo, te voy avisando ya que con la pasta pasa igual, ¿eh? Oh. Mete la pasta en el colador con la salsa porque pasa lo mismo, ¿eh? Ya te doy un consejo que aquí te doy desde el cariño. Que yo creo que vamos a hablar de eso, de cuando tú estabas en el parque y llegaba tú y te iba estaba con tu amigo y veía a dos tías y le decía tú, Quilla, que mi amigo te quiere conocer. Y todo eso.
Vale.
Es lo que salió en el vídeo.
Sí, claro, efectivamente. O sea, tú vas a lo fácil. Bueno, vamos
sin arte ninguna, Mario, que vale. Son las 10 de la mañana.
Gracias, hombre. Ya son las 11. Vamos a hablar... de un tema que se ha venido pidiendo mucho y que además entra a formar parte de una trilogía de temas o cuatrilogía o como se llame que venimos tocando en este podcast. Hoy vamos a hablar, amigos, del instituto, que es un tema muy bonito que creo que hacía falta ya entrar en él.
Pero esto no hemos hablado ya aquí.
No, hemos hablado del colegio y de cosas, pero vamos a entrar en otros temas que me gusta a mí tocar, sobre todo viniendo un poco con lo del audio que habéis escuchado. José, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando oyes la palabra instituto?
Cuando oigo la palabra instituto, por cierto, tú sabes, es que claro, es que tengo una movida reciente, ¿vale? Tú sabes que al director, pero yo lo voy a contar, total. Al director del instituto en el que yo estudiaba, lo han denunciado ahora por acoso sexual.
Ah, muy bonito.
Fuerte. Pero a ti no hubo nunca hubo unas miradas.
Hombre, siempre se rumoreaba que el tío, en la fiesta de fin de curso, a las de bachiller les pegaba, tú sabes, le echaba la caña, ¿no? Pero ha salido ahora la noticia de eso y se lo conté a un amigo y me dijo, me dice mi colega, yo nunca lo terminé de profesor ni nada. Dice, pero yo recuerdo una frase que me dijo...
Una polla. Que...
Pero un día me cogió en el patio, me hizo una postilla y me metió todo el rabo.
Dice, yo recuerdo una frase que me dijo que fue, con 10 años me gustaban las de 17, con 17 me gustaban las de 17, con 27 me gustaban las de 17 y con 47 me gustan las de 17.
Ole.
Muy bonito. Muy
¿Eso lo dice también en las reuniones del APA? ¿También? La frase de apertura, ¿no? Cultural.
Sí, sí.
Dejen a que hagan sus niñas.
Joder, qué bonito.
Como dijo Michael Jackson, es una cita.
O
célebre.
Sea, yo, Michael está muerto también, aquí estamos recuperando yo.
Haciendo espiritismo.
Que Michael era el hombre multicolor, tío, no toqué...
Un respeto, ¿eh?
Y además no tenía nariz, pobrecito, tío.
Un respeto a los muertos.
Por favor, respeto.
Claro. José, entonces lo primero que tiene a la cabeza en el instituto es pederastia.
El toque me tocaba. No,
¿sí?
Yo qué sé, el instituto en sí, ¿no? O sea, la imagen del recinto, ¿no? Del uh-huh. sitio.
Sí.
Eso es lo que se me viene a la cabeza.
Vale.
Ya está. ¿Ves? Es que si te digo eso, es musoso. Entonces digo, bueno, no, no, un dato.
Con lo de la pederastia de tu instituto ha quedado fenomenal al principio.
Pero, claro. José, ¿había alguna vez algún decirte el director, personalmente? José, ¿te vienes conmigo aquí afuera que hay un fotomatón? Y así hay fotos divertidas, los dos.
¿Te vienes a tomar un café? No.
Que las tienes en un tablón tú diciendo yo con lo buen amigo que era, ¿no? Y tienen las fotos del tablón y él lo que quería era sentarte a chucha encima de su pene, ¿no? Para sentirte calentito.
No, la verdad. No, pero este es hetero, Arturo. Este le pegaba a las niñas.
Con niñas nada más, con niñas.
Sí, este con niñas. Este no le pegaba todo, le pegaba a las niñas nada más.
Vale. Bueno, pues que quede claro.
Oye, para partir una lanza a favor del profesor.
Sí, hombre, por supuesto.
Hay que decir, por lo menos, del director no se puede defender. Que las niñas de 17 años de ahora no son las niñas de 17 años de nuestro instituto.
Venga, vale, cerramos el podcast, vamos ya. He cosido toda la mesa de los idiotas,
bueno,
gracias.
73 episodios no ha estado mal, yo creí que íbamos a aguantar menos.
Gracias por haberme escuchado.
A mí me llamáis para los temas culturales y entonces, pues, hombre, lo que tiene.
Bueno, Arturo, entonces, ¿qué es lo primero que te viene a ti a la cabeza cuando piensas en el instituto?
Me viene cuando te echaban de clase y esas cosas, ¿no? Hmm. Cuando eras un puber que vivías al límite.
Sí.
¿No?
Era así.
Yo recuerdo en clase, yo no sé, porque yo he estado con Pablo en clase, he coincidido un año, y no recuerdo si fue con Pablo, con quien la profesora le dijo a un compañero, escúchame, échate un poquito más para adelante que estás trujando arda atrás. Y dijo el compañero, porque le jodan. ¿No? ¿Es una frase como esa?
Pero...
¿No?
Claro, pero a mí me...
Y se llamaba... Espérate. Mi mente está revolviendo, ¿no? Se llamaba Hurtadito, el de atrás, ¿no? Era un pequeño ser de pelo rizado, rubio, chiquitito, empollón, al que maltrataban socialmente, ¿no? Hurtadito, que los padres ya con ese nombre empezaban ya a meterlo en jarana, ¿no?
Pero Hurtadito de nombre.
Hurtadito, bueno, Hurtado.
Hurtado.
¿No? Y le decíamos Hurtadito porque era muy chiquitito,
pero,
¿no?
Pero Hurtado se da apellido, ¿no, Guillo?
Bueno, nosotros decíamos Hurtadito. Yo en esa época estaba más lo que era en el sexo, ¿no? Que en Hurtadito. Y le dijo, y delante creo que estaba el Samu, y dándole para atrás, Samuel con la camisa abierta, ¿no? Samuel, échate un poquito más para adelante que estás trujando Hurtadito. Más profesora también, Hurtadito, ¿eh? Y que le jodan. Y dijo ella, ¿cómo? ¿Que le jodan? Y dijo Samu, no, perdón, punto en boca, perdón. Y lo echó a la puta calle. O sea, de vivir al límite.
A Hurtadito, ¿no? Le dijo, venga, que estás molestando, chaval. Que...
No, hecho a Samuel que no. Dijo que le jodan, ¿no? O que esas frases, ¿no? ¿Cómo te subías tú, no? Y yo he visto llorar a una profesora, la de matemáticas, que tenía un polvo. No sé si ahí estaba también Pablo, pero llorar a la profesora de matemáticas. Uh-huh.
De todas maneras, los profesores en Andalucía como que son más graciosetes, ¿no?
Sí, no están nada formados.
Vale. También el colectivo de profesores, espero su email en breve. Pablo, ¿cuál es tu primera imagen? Y no sé si nos puedes confirmar el tema de Hurtadito.
No, yo en el caso de Hurtadito no estaba porque yo solo coincidí el último año con Arturo, uh-huh. Pero...
Para desgracia ajena.
Sí, recuerdo mucha tensión. A mí una de las cosas que menos me gustaban estando en el instituto era a lo mejor cortarme el pelo el fin de semana y volver el lunes y la escalera para subir a la clase que me foscasen la colleja, ¿no? Que
sí,
se dice aquí.
La colleja, sí.
Ahí te has pelado y te reventamos el cuello. Es una cosa que me encantaba.
¿Había alguna frase que lo acompañara o era gratis?
No, porque además era muy simpático todo, te pegaban la hostia, mirabas para atrás, no había nadie, y entonces o matabas a todo el mundo o directamente te entraban ganas de morir.
Podía ser fantasmas, de que hubiese un incendio en el instituto hace muchos años, aparecen los fantasmas.
Sí, a mí hubo parte del instituto que quisiera haber matado a todos en un incendio o envenenado.
Qué bonito.
No veas, porque además yo venía de un
ríete
de
Columbine,
¿eh? Sí, claro, sí. Yo venía de un colegio bastante pijo, que estaba bastante bien, y cuando entré en ese instituto, pues tuve ganas de morir.
En el Bronx.
Pero Pablo, desde el amor que te proceso, nuestro último año de instituto fue bastante bandolero, ¿eh?
Sí, no, a ver, el último año sí, pero hasta que llegué al último año yo lo pasé bastante mal.
Porque no me conocía, el último año te abrí los ojos, Pablo.
Pero además yo me imagino el Pablo ahí, gordo Fanega, ¿eh? Ahí robando.
No, ya no estaba gordo, Pablo, ya, ¿eh?
Ah, ya no estaba gordo.
Era normal,
no,
era normal.
No, ya cambié, hasta cambié el paso del instituto, o sea, del colegio al instituto.
Era gótico.
Era gótico, era gótico.
Bueno, gótico, era como oscuro, ¿no? Una persona oscura.
Porque estaba amargado de la vida, me quería cortar las venas.
Ojo a esas declaraciones, era gótico.
Era de la época de Pedro, de la novia Pedro Picapiedra, ¿eh?
Aquí.
Y yo le abrí los ojos.
Aquí llevamos a la gente a anteriores podcasts de La Mesa de los Idiotas en las que hablamos de Pedro Picapiedra.
Claro, esto es muy bonito porque esto se retroalimenta. Esto es historia del podcasting.
Transmedia, ¿no? Transmedia que lo llaman. Lo llevamos a otro episodio y ala, a tope de descargas. Bueno, entonces, Pablo, ¿eras buen o mal estudiante?
No, yo en el instituto era simplemente. Empecé bien y acabé mal.
Pasaste, ¿no? Por la vida.
Sí.
Malas influencias, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que también teníamos una media de baja de profesores bastante alta, como dice Arturo, ¿no? Uh-huh. No solo lloraba la de matemáticas, ¿no? distintos profesores a lo largo de mi vida estudiantil han llorado y han tenido que irse para que no le vieran sollozar como niños pequeños, ¿no?
Sí.
Teníamos a un orco de Moria llamado Magaña.
Magaña.
Que se dedicaba en clase a meter clips en los enchufes para que se fuese la luz, ¿no? Ah. Yo soñaba con un día en el que se quedase pegada para siempre.
Pero
era una chavala.
Era una muchacha.
Sí. Sí, era una muchacha que cogía un clip y lo metía en el enchufe.
Pero
entonces yo siempre soñaba, digo, a ver si te pasan los 200 y pico de voltios y te quedas seca, hija de puta.
Por los oídos y te sangran,
es que hija de puta. Eso es verdad, ¿eh? En el instituto se profesa mucho odio. Porque pasas del colegio en el que, bueno, tal, los colegas, todo muy bonito y tal, y en el instituto ya con compañeros y con profesores a la vez.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Porque yo ya tenía ganas de terminar lo que fuese. Y siempre era la típica situación de que hay tantos hijos de puta en clase que no dejan hablar al profesor y me daban ganas de levantarme, de pegarle una paliza a todo y de, ¿le queréis dejar que hable?
Vale.
Que quiero irme a mi puta casa.
que cuanto antes hable, antes no lo quitamos, os queréis callar. Sí.
Es que todo era todo era así, tío. Desde que empezaba hasta que acababa. Yo estaba hasta la polla del instituto.
Vale.
Tenemos suerte de que Pablo hubiera nacido en Sevilla, ¿eh? Si llegan a hacer, yo qué sé, en Ohio.
Bueno,
monta una masacre allí que no veas.
Con la cara, tío.
Con acceso a armas, tú imagínate.
Joder.
José, bueno o mal estudiante, ¿cómo era tu paso por el instituto?
Pues yo no era malote, lo que pasa es que era flojo, pero flojo con cojones. Además, los primeros años de instituto me hice bandolero, como dice aquí el Arturo.
Qué bonito la palabra bandolero, porque me imagino un caballo y todo, y trabuco.
Sí, hombre, aquí en Andalucía, pues ya ves, estaba yo, Curro Jiménez,
claro.
y
el Algarrobo.
Antonio Orozco, que éramos los tres ahí, montar el caballo.
Un Antonio Orozco.
Los tres justo en un caballo, qué pobre, ¿no? Queda como
en un caballo. Los tres con dos trabucos.
No levanta nada de miedo, ¿eh? Ahí vienen los tres maricones en el caballo.
Sobre todo Antonio Orozco. Bueno, ¿qué?
Pero puede cantar mientras corréis.
Claro.
Claro. Por eso él no llevaba trabucos.
De ahí devuélveme la vida. José, a ver, sigue
bueno,
con tu disertación.
Que no. El otro día, de hecho, estaba aquí ordenando papeles y salieron las notas mías del instituto, ¿no? Y en cuarto de eso, tío, en tercero de eso, me quedaron tres.
Oh.
Me quedó plástico, música y francés.
Las buenas, ¿no? Las fuertes.
No, perdón, música no, plástica, tecnología y francés.
Las troncales.
Entonces, claro.
Francés era lo que le gustaba a tu director, ¿no?
Era su asignatura favorita.
Precisamente, por eso suspendí.
Vale. Que está muy bien lo de guardar las notas, ¿no? Por si acaso las necesitas, ¿no?
Ya,
no.
Tengo aquí las notas del colegio y todo, ¿eh?
En algún
te las piden en un currículum.
Claro, en un trabajo te las piden. Y tómalas de cuarto de la ESO y las llevas.
Toma ya.
Es como
matemática suspenso.
Es como lo de guardar los libros de un año para otro. Dice, no vaya a ser que tengo que consultar algo ahí en el libro de ciencias naturales. Bueno, Arturo, ¿Cómo fue tu paso por el instituto? ¿Bueno o mal estudiante?
Tú imagínate, ¿no? Yo era muy mal estudiante. Uh-huh. Porque me gustaba mucho la jarana, ¿no?
Qué sorpresa.
Me gustaba mucho la jarana. No, yo descubrí un fascinante mundo, porque además, lo malo es que yo en el instituto, hasta que conocí a Pablo en el último año, uh-huh, yo compartía aula con vecinos míos, amigos de toda la vida. Entonces era como... Ya estaba destinado a, ¿no? al estrato social más bajo, ¿no? Y doy fe de lo que decía Pablo. Nuestro instituto, aparte de ser un conglomerado importante de gente con taritas, ¿no? Importante. O sea, aquí estaba la mujer esa que yo he dicho que andaba como si tuviese frío, ¿no? Que era, tenía como unas cosas raras en las piernas y en las manos y todos lados. Y había mucho, había una universidad de ruedas, tal, había mucha gente así en especial, ¿no? Y entonces era como, es que nuestro instituto estaba en un sitio bastante marginal, cerca de una zona de gitano, ¿no?
Sí.
Entonces, pues tú imagínate, eso era, eso era un poco duro, ¿eh? Sí, y entonces, claro, Pablo, como venía de una familia muy noble, ¿qué ocurre? Que él notó ese cambio social, ¿no?
Claro.
Y además, yo te digo una cosa, yo en el instituto, hasta los últimos años, no hubo sexualidad, ¿eh?
Ah, que es lo importante, ¿no? Es el objetivo.
Claro, porque claro, tú estabas de jarana todo el día, pero tú no te fijabas en tetitas. Tú estabas ahí y tú decías, esta puta niña de mierda. Pero ya los últimos años, ya empezaba el pene a levantar la mano, ¿eh? Y ya empezaba a mirar tú las tetitas. Uh-huh. Y tú te fijabas en los chavales estos que han evolucionado más rápido que tú, ¿no?
Sí.
Han evolucionado y ellos están fuertes, robustos y tienen su sexo con las niñas de la clase, ¿no? Y tal. Y nosotros no, ¿eh? Hasta el último año, los últimos años que ya vimos la luz, nada, ¿eh? Porque éramos unos románticos también, ¿eh?
Hombre, por supuesto. Es que al principio como que lo buscas un poco más por el romanticismo, ¿no?
Claro.
Luego ya
pasa. Pero recuerdo, es más, tengo más recuerdos de fuera del instituto que del instituto en esa época. Porque yo me acuerdo, que Pablo y yo, sobre todo los viernes, nos íbamos a su casa a follar, sobre todo por las mañanas, cuando están los padres.
Entre vosotros.
No, sí, hacíamos el piscis. No, con nuestras muchachas. Ah, vale. No, Pablo, nos íbamos los viernes, creo que era, ¿no?
El domingo
también. Bueno, el domingo no había clase.
Pero... Oye, pues muy bien. Ay, sí, sí. Qué grande esa época del instituto.
¿Qué habrá sido del... ¿Cómo se llama eso? ¿El atrapamiento? No, atrapamiento no. Este palo que se mueve y hace ruido, que tenías tú en tu cuarto, Pablo.
El palo de agua.
El palo de agua. ¿Qué cosa? Pablo siempre ha sido muy tropical, ¿no? De tener cosas así... Sí.
Qué bonito un palo de agua, ¿no? Para engatusar. Joder, eso es lo mejor que hay. Vale, pues muy bonito, Arturo, tus declaraciones. ¿Cuál dirías, Arturo, dentro de lo poco que podías asistir a clase, cuál era tu asignatura favorita?
Hombre, favorita de dibujo que yo estaba todo avanzado, ¿ves?
Hombre.
Pero
¿era dibujo artístico o dibujo de esto de rayas, dibujo técnico?
He tenido, no, el dibujo de rayas no había en nuestro instituto, ¿eh? No me acuerdo yo si había dibujo lineal.
¿No tenéis rotlines ni cosas de esas?
Pero el momento bonito era, teníamos un profesor que era completamente gay, ¿vale? Ajá. En esa época, que era muy complicado ser gay.
Muy complicado.
Muy complicado. Era muy gay, pero además que se ve que es gay por fuera también, que no, él no lo escondía, ¿no?
Sí.
Total y maricón, ¿no? Y venía a clase y hacía un inglés muy especial, ¿no? Esto de voy a ganarme a los chavales a base de hacer cosas muy modernas, ¿no? Y él hacía teatro todos los viernes, teatros de inglés que hacíamos por grupos, nos dividíamos por grupos, siempre mezclados, ¿no? Si los grupos eran nuevos todos los fines de semana. Y el tío, hacíamos teatro y la gente se involucraba, tío.
Claro.
Y hacíamos unos teatritos, pero la gente disfrazada y todo haciendo los teatritos en inglés. Y en nota mandaba, creo que Pablo lo ha nombrado en algún momento, que era el que hacía la frase totalmente... Mi perro y mi madre se comían un polo en el parque por la tarde. O sea, así. Que él se reía solo y las pensaba en el momento, ¿no? Y tú decías, me cago en tus muertos. Tú le ibas apuntando... ¿No? Y eran frases completamente random, ¿no?
Sí, sí.
O sea, el hijo de puta.
Pero era de inglés, la clase.
Sí, sí, sí.
Vale. Digo, es que no me estaba quedando muy claro.
Y tenía un aspecto como el de... Como este que en la película tiene nombre de queso. Como Filadelfia, ¿no? Sí. Sida, ¿no? Un aspecto como muy gurrumido, ¿no? Muy...
Sí.
Me está sacando la vida, ¿no?
Tom Hanks.
Estoy agarrando a la bici. Pero él, digo, era muy, muy delgadito. Muy rapadito, ¿no? Hay muy poquita cosa. Lo que tiene el pene que te saca la vida, ¿no?
Vale.
Y así, era muy, muy poquita persona, ¿no?
O sea,
no me lo imagino ahora de mayor, ¿eh? No me lo imagino.
Era igual, nos sigue entre nosotros. Que igual era rollo Club de los Poetas Muertos, pero malito, ¿no? Estaba como enfermito.
Era, sí, muy gay, pero muy simpático, vale, el tío y demás.
Que quede claro, sobre todo, que era muy gay. Vaya a ser que no nos hayamos enterado.
Sí. Es más, una vez un compañero, esto lo voy a decir, esto es un secreto, ¿eh?
Vale.
Esta persona ahora puede estar casada, puede tener familia, ¿no?
Puede ser oyente, incluso.
Sí, un compañero mío le dibujó... bastante... le dibujó... en un examen, cualquiera, no me acuerdo de... Y le dibujó una cabecita como de un troll, uh-huh, con colores, ¿eh? O sea, el troll verde con los ojos rojos, me acuerdo perfectamente. Y cuando lo entregó, que iba conmigo... Le dijo, ¿cómo se llamaba? Guillermo. Le dijo Guillermo, ¿esto qué es, no? Refiriéndose al troll dibujado en la parte de arriba al lado del nombre, ¿no? Y dijo, Guillermo, eso es el troll de tus pesadillas. Yo dije, vaya terror, ¿no?
Qué bonito.
O sea, y él se reía porque era maricón afable, ¿no? Pero esas cosas que tú dices, o sea, eso no, ahora no hay eso, ¿no?
Ah, no sé.
Esa complicidad, ¿no? Este es el troll de tus pesadillas. Eso pasa ahora y te pega un bofetón en la cara. Sí. A tu puta mesa, hijo de puta, ¿no?
Sí, ahora se trata mucho a los niños así. Nuevo método de educación.
Siempre lo he dicho, que 5 o 6 años de prepararte la oposición, después de los 5 o 6 años de carrera, llegar a clase y ver a un niño con el móvil y decirle, ¿puedes guardar el móvil? Y diga, dame los huevos. Levantarte, meterle un patón en la boca y darle con una silla. Los 11 años de preparación para tu puesto han valido la pena, aunque te echen. Da igual.
Sí, aunque
da igual, ha valido la pena.
Vale. Bueno, pues nada, profesores que se estén preparando posiciones y eso, ya sabéis lo que hay que hacer, nada más entrar en clase. Y si no pasa, pues lo forzáis. O sea, eso no pasa nada. Pablo, ¿cuál dirías que era tu asignatura favorita?
Mi asignatura favorita era Historia del Arte.
¡Oh, qué bonito! Sí. El único de España.
Porque además ya llegó en una madurez. Llegó en el último año de instituto y además como estábamos con Arturo, pues era bastante bonito, ¿no? Hmm. Porque Arturo tenía el arte en las venas desde chico. Y a mí me gustaba mucho que en mi libro de historia de Palomero Páramo, el cual debería tener en su casa y nunca me devolvió, pues me hacía lindos retazos de arte. Ajá. Me pintaba el León del Rey León al lado del Guernica, por ejemplo. Me pintaba cositas bonitas, ¿no? Claro. Y como teníamos afabilidad con Rosa, que era la profesora de Historia del Arte, pues se aprovechó, ¿no? Le hizo un poco de garrapata, un poco en plan súcubo, a Arturo, aprovechando que hacía periquitos, ¿no?
Entonces... A ver, porque me están mezclando. Sí.
A ver, esta muchacha... Uh-huh. Bueno, esta muchacha que tenía unos 50 y tantos años, ¿no?
Señora, sí.
Pues decía...
Pero no era del todo fea, ¿eh?
No, a ver, pero era mayor.
Madura. Era mayor, pero no era del todo...
Madura,
entonces,
interesante.
Entonces decía, bueno, chicos, como vamos a hacer una clase de patrimonio, ¿no? Pues vamos a hacer unos carteles para que la gente sepa lo que es amar el patrimonio, conservarlo, ¿no? Y difundirlo, ¿no?
Qué bonito.
Entonces, pues empezó a salir el tema del pollo, ¿no? Porque Arturo, el pollo con peluca lo tiene recientemente, pero el pollo siempre ha estado ahí en el subconsciente, ¿no?
Sí.
Y se inventó una mascota y... Toda la clase le miraba y él dibujaba los carteles, ¿vale?
Sí.
Y era maravilloso cómo esa mujer explotaba a Arturo de una forma sobrehumana, ¿no? Porque le hacía dibujar unos cartelacos gigantes.
Pero el rollo de esos carteles, ¿qué era? ¿Para que no quemaran la Giralda?
Una exposición y explicar el tema del patrimonio, ¿no?
Ah, vale.
Y era muy bonito porque Arturo los dibujaba muy bien, los demás los coloreaban y se cargaban el dibujo que había hecho Arturo.
Claro, y estaba de supervisor. Cierto.
Claro, y Arturo supongo que estaría hasta la polla de la profesora, pero nos lo pasábamos muy bien.
Hay que decir que el logo no era un pollo, el logo era el fuste de una columna.
Oh.
Pero no tenías un pollo que lo exprimía, era un, no sé.
No me acuerdo, pero era la base, el fuste y el capitel de una columna, era el logo, que era patrimonio, no me acuerdo. Es que esta mujer estaba muy metida, ¿no? Y quería crear como una empresa o algo así de patrimonio. Una mierda de gente mayor que se va a morir y quiere dejar su huella, ¿no?
Sí.
Sí, eso pasa, ¿no?
Y así pasábamos las tardes.
Claro. Y tú eras, es una época en que tú estás descubriendo el sexual, y esta mujer es mayor, pero no estaba malota.
Tú veías ahí un resquicio legal, ¿no?
Yo creo que hay gente que se hacía una Bartola con ella, pero era un recuerdo, ¿eh? Yo tampoco...
Vale. No, nos queda claro. José, ¿cuál era tu asignatura favorita?
Espera, que me pillo por el juego.
Claro.
Es que es lo bueno que tiene invitar tú a este podcast, que pone el autopilot, sí. Piloto automático, y se graba solo, ¿sabes?
Sí.
Bueno, pues... Autopilot. Dime, perdón.
¿La asignatura favorita en el instituto? Estamos hablando de
mi
eso.
Mi asignatura favorita, pues realmente inglés. ¿Mm? Pero es que siempre con el inglés he tenido pasión. Porque básicamente se me daba bien, entonces no necesitaba estudiar ni nada. Y yo pues hacía los exámenes sin estudiar ni nada y sacaba buena nota. Es lo que tiene ser bilingüe.
Bilingüe. Qué bien. Eso es muy bonito, porque el inglés no le suele gustar a nadie porque es una cosa muy rara.
Una cosa muy rara, claro.
Vale. Sí. El inglés es de hijo de puta, nada más.
¿Pero por qué?
Porque yo, para cuando tienes tú 14, 15 años, no te puedes meter un idioma distinto, ¿no?
Claro, ya
como
te.
Como el francés.
Claro, bastante te está costando ya el español.
Claro, claro. O sea, tú piensas.
Haciendo
que,
andaluz.
O sea, el instituto. Habría que haber un inglés, pero como aparte, porque al final no te sirve para nada. La gente le está dando unos retazos de inglés, pero después sale y no tiene ni puta idea.
Claro.
Yo, oye, o sea, tú piensas que en tu colegio seguro que la mayoría acabaron de camarero. ¿Eh? Y lo que le sirvió eso de. Hello, how are you?
Claro.
O viendo cochinos de estos que se tiran por encima de alfombras, vídeos de estos, ¿no? Pero te digo que sí, que sí. Totalmente marginal, ¿no?
Luego te viene un británico a hablar y dices, joder, todos mis años de inglés, ¿para qué? El señor José Arocena, cuando fue a Inglaterra, pues no se enteró de nada.
Sí, claro. Me pasó la primera vez, sí, es verdad, ¿eh? La primera vez pongo pie en tierras inglesas la primera vez y empiezo a hablar con el taxista y no me enteré de un carajo. Digo, ¿qué está diciéndote, hombre?
Claro.
Y tanto tiempo estudiando para...
Y le diste un papelito. Here.
Después, claro, un mapita. Claro. Que lo llevaba preparado en mi casa. Here, house.
Yeah. House. Entonces, house. Si el inglés era la que más te gustaba, ¿cuál era la que menos te gustaba?
Matemática, tío. ¿Mm? La camarona. Ya es que
es verdad
de la camarona.
Es verdad,
ya.
Es verdad. Pero, ¿te han servido de mucho las matemáticas del instituto?
Nine, para nada. O sea, yo nunca en mi vida me he puesto... Para todo ABC perteneciente a un conjunto de números N, dice que...
Pues tú recuerdas todas esas mierdas, las matrices, claro, derivadas.
No, se me la marcó a fuego la hija de la gran puta esa, tío.
¿No vas haciendo derivadas por la calle normalmente?
No. Yo soy mucho de integrales, ¿no? A mí integrales me gusta porque me ayudan en el baño.
Venga.
Yo eso de pan integral.
Sí. El arroz integral, muy rico.
Yo soy muy de integrales.
Muy rico. Pablo, ¿cuál era tu asignatura más odiada?
Matemáticas también.
¿También?
Yo siempre, desde el instituto, desde primero de BUP, siempre he estado en clases por la tarde de putas matemáticas de mierda. Nunca las entendí y creo que nunca las entenderé. Yo creo que ya me pasaban de un año a otro porque veían que no daba para más. Pero era horroroso. Matemáticas para mí era la muerte. Empezaba a hacer derivada y cuando nunca me salía lo que debía de salirme, siempre se me iba el número por una parte o por otra. Yo, para mí, eso era la tortura más grande jamás vista.
Entiendo cómo te sientes, bro. Comparto tu sentimiento.
Madre mía.
Me gusta.
Qué horrible. De hecho, una vez en un examen, ¿vale? Teníamos un profesor que venía de intercambio. Era el típico profesor jovencito que le dan un año de esto de clase porque había ganado las oposiciones, alguna mierda.
Pulitzer.
Y dijo, como era afable, ¿no? Tendría 20 y pocos años. Dijo, para hacer el... No sé qué coño estábamos haciendo, ¿no? Que había que hacer una circunferencia. Pues si traéis la moneda de 500 pesetas, ¿eh? Ojo,
sí.
Pues la podéis hacer. Y hizo una broma de el que se la dejase aprobaba el examen. Y yo pensando, si cae. Y estaba haciendo el examen con la moneda de 500 pesetas al lado.
En la mesa ahí puesta.
Y cuando pasaba por al lado le digo, oye.
Pilla la moneda.
Porque no había manera de aprobar, Guillo.
Me gustaba
qué
mucho.
Horrible, qué mal lo pasé, Dios mío.
Me gustaban mucho esos exámenes en los que te ponían un problema o lo que sea, y tú realmente llegabas a la solución correcta, porque lo habías mirado en otra hoja, en un compañero o lo que sea, y luego lo del
pero el proceso, ¿no?
Claro. Y tú le decías, pero joder, pero no ese es el resultado, pues ¿qué más quieres? No, es que el proceso está mal, ahí te exigían demasiado.
Verdad.
Oye, ¿yo he contado ya cómo aprobé segundo bachiller de matemática? ¿Cómo me llamó la camarona a su despacho?
No. Por favor, puede proceder.
Eso fue, llego el día de las notas de segundo bachillerato, llego ahí al instituto, ¿no? Y todo el mundo, ¿qué yo, que la camarona te está buscando? ¿Qué yo, que la camarona te está buscando? Uf, Dios. Ya la liamos, ya me queda para septiembre, yo ya una película en mi cabeza. Dios,
eso es como una película de Iron Man o algo así, la camarona, que es la... El malo te está buscando.
La camarona te está buscando. Bueno. Claro, claro. Y yo ahí con la armadura ahí diciendo, Dios, cojones, ya verás ahora tú todo el verano estudiando matemáticas. Ah, total, voy al despacho, llamo, ¿vale? Abro. Y me la veo allí sentada, ¿vale? Fumando con las piernas cruzadas en plan instinto básico. ¿Vale? Mm. Tú me meterás en el instinto básico, pero una mueve con un montón de pelo en el sobaco, ¿eh? Pues, y allí, ¿eh? Y pasa, José, no sé qué. Entro ahí. Dice, que sepas que te voy a probar porque no te ha quedado ninguna más, ¿eh? Pero yo lo veo muy mal, ¿eh? O sea, actividad matemáticas, yo lo veo muy mal, ¿eh? Yo, que sepas que te ha probado por pena, ¿eh? Ah, ya te puedes ir.
Joder.
Y me dijo que sepa que ya te ha probado por pena, Guillo.
Bueno, por lo menos...
Me lo dijo así.
Por lo menos no dijo, ven, que me ha contado el director que aquí se hacen unas técnicas... Que ya verás qué bien.
Siéntate, Ose. ¿Tú quieres probar?
¿Quieres subir nota, Ose?
Yo por un momento lo pensé, ¿eh? Ya te digo, yo cuando la vi en plan instinto básico ahí con el cigarrito, digo, uff.
Come camarones, Ose.
Pues venga,
para
adelante con la tortilla de camarones. Vale, Arturo, ¿cuál era tu asignatura más odiada?
Pues yo creo que como mis compañeros, ¿no? Yo recuerdo nuestra profesora Lola con matemática, igual. Y física y química, ¿no?
Ostras,
también, ¿no?
Sí, sí.
Que física y química teníamos un tío que era un taco de cabrón con que tenía que le decíamos el Capitán América porque tenía como las canas en la parte arriba de las orejas, las alitas. No me acuerdo el nombre, pero y era un cabrón, ¿eh?
Es que ¿por qué mezclaban esas dos asignaturas?
Sí, sí, y a mí me quedaron las dos, ¿eh? Claro. O sea, me quedaron las dos porque nefasto. Además Lola, aparte de que no invitaba, ¿no? Porque Lola era una profesora muy mayor, hasta el coño de vivir directamente y hasta el coño de aguantar, ¿no? Y cuando cualquiera decía nada, Lola era de decir, cállate la puta boca, ¿no? Vete a chuparla, vete aquí, niño, vete a la afuera. Y era así, ¿no? Lola estaba hasta el coño de vivir directamente, ¿no? Y era, pero escúchame, extremadamente fea, ¿eh? O sea, buscada, escúchame, pero de una manera específica, para no levantar lo que es el tema hormonal, ¿eh? Uy, 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 muy mal, ¿eh? Pablo puede dar fe, Pablo, tú has tenido también a Lola, ¿no?
Sí, sí, de hecho, mi último año de instituto, que fue cuando coincidimos, yo iba huyendo de todo lo que eran ciencias, ¿vale? Y me pasé de la carrera de ciencias puras, me metí a letras puras, ¿vale?
Muy bien.
Y me llamaron el director... diciendo que había pasado una cosa con mi expediente, estaba Lola, ¿no? Y dijo, hostia, es que ahora en el último año te has metido aquí, no sé qué, y yo estaba huyendo de ella, ¿no? Y de física y química, con la cosa de tener en el último año solo asignaturas de letras, con lo cual yo no había dado latín los años anteriores.
Es verdad.
Y nos metimos Arturo y yo en letras puras.
Sin tener ni puta idea de latín, es verdad.
De latín y nos cruyeron igual.
Nos cruyeron todo el culo. Además, nos dieron lo mismo que a don José. Nos cogió el de latín, que nuestro profesor de latín era el señor Garrison, de South Park.
¡Súper gay!
Pero escúchame, es que era él, tal cual, ¿eh? Súper gay, fumando pitillos como Audrey Hepburn, ¿no? Uh-huh. En clase.
Mucho pitillo, se fumaba ahí mucho.
En clase,
¿eh? Sí, sí.
Y
pero como Audrey Hepburn, con la pipa esa. Y
sí, con la pipa de Audrey Hepburn.
Muy maricón, muy, muy maricón, pero... Y vestido como el señor Garrison. Era igual que él, tío, un clon. Y, claro, la gente había ya llevaba años de latín, ¿no? Y griego. Y nosotros, Pablo y yo, no teníamos ni puta idea, ¿vale? Cero.
O sea, estábamos huyendo de la prueba de selectividad de matemáticas. Igual nos crujieron en selectividad en latín. Porque igualmente
claro,
no teníamos
final,
ni puta idea.
Nos dijeron lo mismo que a don José, mira, vais a hacer selectividad, latín está suspendido, y escúchame, estudiad las demás porque os van a crujir el culo. Y nos dejaron libres en selectividad sabiendo que nos iban, y escúchame, yo saqué un 1 en latín en selectividad, ¿eh? Un 1, o sea, y escúchame,
no es
pero...
sacar uno.
Claro, pero saqué un 9 en historia, un 9 en historia del arte, y entonces ya subes, ¿vale? Pero, escúchame, un 1 en latín, ¿eh?
Joder.
Madre mía.
Y saqué
eso
un 6,5
sí
en selectividad.
Sí, aprobar por pena, pero directamente.
Yo saqué un 6,5 en selectividad. Con un 1, ¿eh? Cómeme el coño. Ahí, con un 1. Y Pablo igual. O sea, el latín era nefasto. Y escúchame, y mi madre y mi padre, muy volcados en mi, ¿no? En mi formación, me metieron en clases particulares.
De latín.
Qué mal, ¿eh? Qué mal. Sí, de latín. Qué mal, ¿eh?
Joder.
Muy mal.
¿Qué es
un verano. Venga, Rosa, vete con tu puta madre.
Que es una lengua, además, muy viva, que está muy...
Y 3 meses de verano dando latín. Eso no se lo deseo a nadie, ¿eh?
Que si los romanos para arriba, los romanos
sí,
para
sí,
abajo.
Bu, bu, y ahora llego allí y en selectividad me pusieron, porque claro, a ti te dan las clases particulares en función de cómo ha ido, de tu año escolar.
Claro.
Pero si el año ha sido mierda y tú llegas ya, si contando con que en clase te han dado el 60% de lo que va a entrar en selectividad, pues yo llegué y me pusieron ahí unos trozos de los libros de César. Que César, sí, de
César en el puente.
Estaba en un barco y César no se podía quedar en su puta casa. O sea, pues no. Pa, y César iba con los barcos, con los caballos, ¿no? Y con los soldados. Y yo leyendo y digo, me cago en tu muerto. Y me conté una historia ahí, pa, todo. Escúchame, muy épica, ¿eh? Muy épica, pero muy invención, ¿eh? Palabra suelta completamente, ¿eh? De las 10 o 12 palabras que me sabía, saqué una invención y me puse un 1, ¿eh?
Hombre. Ay, madre mía, que me ahogo.
Y yo imagino el profesor diciendo, hijo de puta, ¿qué arte tiene? Hijo de puta. Me ha sacado partido a las 12 palabras que sabía el cabrón.
Es que además en latín solo se puede hablar de romanos y de César. ¿Sí? De cosas...
Y me salvé el tema, me va que no hable del espacio, sino ya cuando...
Claro, vaya a ser que te digan, que me tienes que contar lo que viste ayer en claro, televisión claro, claro. En latín.
Y menos mal que hay palabras que se parecían, ¿eh? Porque los barcos y, por ejemplo, los nauti eran ¿cómo se llama, coño? Los que van en el barco, ¿no? Los
navegantes. Los marineros. Claro,
los marineros. Entonces tú decías 4 palabras que te sabe, pum, pa, sacaba ahí. Y las que no te sabía te las inventaba, ¿no? Porque tampoco César iba aquí, ¿no? Tampoco había mucho adelanto.
No, claro.
Y pum, caballo, barco, entra, caballo y barco, venga, pum, pum. Y además, 4 o 5 renglones cada párrafo. Pa, ahí, 1-1.
Qué bonito.
Ay. Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a tratar, hay un tiempo en el instituto que suele ser el tiempo entre clase y clase, que es un tiempo muy bonito porque pasan cosas muy especiales entre alumnos e incluso con los de otras clases. José, ¿qué solíais hacer vosotros en el tiempo este entre clase y clase?
Hostia, yo me acuerdo que ahí había manteca. O sea, entre clase y clase pues, te iba a hacer el cafre, ¿no? O sea, tú imagínate, ¿no? O sea, chavales, es que claro, es que hay que entenderlo. Sí. Es que la cosa muy mal planteada. Tú imagínate, chavales,
yo también lo he vivido, ¿eh? He sido claro, joven, adolescente.
Chavales, tú imagínate, no hombre, pero yo sé, Mario, que cuando en tu época estabas todo sentado, el profesor sí. Llegaba con el bigotillo, te daba cate, te daba colleja.
Sí, sí.
Pero... Yo pensé que Mario era de esa población que lo habían instruido sus padres en casa, ¿no?
Sí, éramos amis.
Que no ha tocado el instituto, sino que te enseñan tus padres, ¿no?
Amis, éramos amis.
Ha venido el señor Joaquín que te va a dar clase.
Sí, pase.
Mario.
Pase aquí.
Pase aquí, señora Mildred. Oh, buenas tardes.
Pase aquí a mi casa gigante, la habitación.
Allá Mildred con el traje de lino. Buenas tardes, señor. O sea, la reverencia, ¿no?
Así es, sí. Más o menos me está relatando mi vida.
Pastel de arándano. ¿Quiere un poquito? Gracias. Muy bien.
Gracias. José,
bueno,
¿qué pasa?
Mario, tú que te educaste en casa, eso no lo has vivido, ¿no? Pero, claro. Pero tú ménete, ¿no? Chavales de 15, 16, 17 años. 5 horas sentado, yeah. Por algún lado tienen que reventar, ¿vale? El momento entre clase y clase, pues era ese, ¿no? Yo me acuerdo que había gente que salía corriendo por el pasillo y se tiraba al suelo, empezaba a bailar breakdance, ¿no?
¡Oh, qué bonito!
Eso pasaba en mi instituto. ¿Vale?
Los principios del hip hop en España.
Pasaban. Y después hay gente que se dedicaba también a pelearse, ¿no? Yo recuerdo uno que tengo un amigo, ¿no? Que tiene muy mala hostia, ¿no? Es un poco especial, ¿no? Él es especial, ¿no?
Sí.
Como de decir que es especial. Y pues este chico, un día, ¿vale? Llegó, estaba con su novia, ¿vale? Porque tiene una novia, es especial, pero tiene novia, chavalica. Y algo pasó, que se estaban tirando tiza en una clase y una tiza le dio a la novia, ¿no? Claro. Entonces, pues, además, este chico es gótico, ¿no? Y su novia también, ¿no? Entonces, claro, pues, una tiza blanca que le da a un gótico todo negro,
te
¿no?
pone eso, finito.
Claro, es una infamia, ¿no? Eso no puede pasar nunca. Bueno, pues se formó una pelea impresionante y este chaval, o sea, fue como... El chaval este que tiraba la tiza era el malote, ¿no?
Sí.
El malote, el típico de, no sé qué, que te voy a matar, no sé cuánto, no sé qué. Y mi colega simplemente se dedicó a contraer el brazo y estirar el puño, ¿vale? Y le partió la boca, o sea, le partió la cara.
Qué bonito, ¿no? Entre clases. Sangre
sí,
ahí.
Todo eso entre clases, ¿vale?
Muy bien.
Imagínate en un descanso de 2 minutos, ¿ah? ¿Vale? Como alguien tiene una tiza, le da a la novia, se enfrentan y el otro le parte la cara, ¿vale? Todo eso en 2 minutos.
Lo bonito luego cuando llegas el profesor.
Sí, sí, bueno, ya después llegó allí el profesor, oh, ¿qué ha pasado aquí? No sé qué, una morralla. El director allí diciendo, no, yo me llevo tu novia, no sé qué. Una cosa sí, impresionante, sí.
Vale, vale.
El directo, que venga a mi despacho, que le voy a curar.
Que tengo supositorios. Pablo, actividades que se realizaban entre clases.
Pues mira, yo recuerdo una que ahora cuando la habéis dicho me ha venido a la mente, que le gustaba mucho que entre clase y clase a lo mejor sacaban una pelota, ¿no? Y se ponían a jugar con la pelota, con tan buena suerte que en uno de los balonazos que tiraban, o a lo mejor cuando la papelera salía volando, pues el cuadro del rey se fue a tomar por culo y se cargaron una barrita de esa de fluorescente de arriba.
Sí.
Claro, yo nunca había presenciado el espectáculo tan bonito que es cuando se rompe un tubo fluorescente, porque tiene como polvillo de hadas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, imaginaos, ¿no? Esa pelota volando, se rompe el polvillo de hadas, todo esto entre clase y clase, ¿vale? Y cae sobre el pobre chaval que estaba justo debajo, ¿no? Que era un chaval tranquilote, ¿no? Tomando sus notas post-clase. Y se ve este chaval todo lleno de cristalitos muy pequeñitos, muy pequeñitos. Como si Campanilla le hubiera hecho con polvo de hada para ir a nunca jamás, ¿vale? Y entonces, pues, oye, Pepito, no te muevas, sacúdete el polvo. Y claro, eso, como es cristal, cada vez que se tocaba el pelo, se cortaba las manos, ¿vale? Y bueno, una risa. Después tuvo que venir la gorda que guardaba las llaves cuando se cagó Arturo. El profesor, súper bonito. Ay, ¿qué le habéis hecho? Ya no vaya a salir de aquí. ¿Quién ha sido? Lo típico, ¿no? Cosa súper bonita entre clase y clase.
Era conocida como la gorda que guardaba las llaves cuando se cagó Arturo.
Sí, sí, es que tenemos una portera que a lo mejor estaba un poco fuera de su peso ideal, ¿no? Que a lo mejor para subir a una planta tenían que coger el ascensor, ¿no?
Sí.
Y era el cancerbero que tenía las llaves del servicio, porque a lo mejor pensaba el instituto que no tenías suficiente madurez como para ir al servicio sin que te dejaran las llaves, porque podías destrozar algo, ¿no?
Sí.
Y fue la causante de que la anécdota de la caca, pues que Arturo se cagase encima, ¿no? Por no darle la llave.
Cierto.
Que también. La puta gorda.
Manoli se llamaba desde
Manoli
aquí.
Manoli, la gorda latina, hija de puta.
Que también es historia del podcasting. Que me ha gustado mucho, Pablo, lo de la imagen de la foto del rey, que eso era muy típico.
Claro, la foto del rey justo encima de la pizarra, o el encerado para Dumacae, ¿no?
El encerado, ¿verdad, piche?
Y se cayó, ¿no? Porque claro, no sé, que hay que ver que es una tontería, ¿no? Jugar un partidito de fútbol en un aula, ¿no? A lo mejor en 5 minutos de clase y clase, pues ellos jugaban.
Claro, ellos,
yo,
¿no?
Yo mientras tanto observaba desde mi pupitre, pensando que ojalá murieran todos de una embolia.
Qué bien. Qué vida más rica. Bueno.
Qué bien vivíamos.
Arturo, ¿qué actividades soléis hacer entre clase y clase, aparte de echar los partidos?
Yo te voy a decir una cosa que va a revolver, ¿no? Sí. Vuestras mentes, ¿no? ¿No os ha pasado nunca que en el instituto ha habido algunas partes en que en lugar de ir de... Porque el instituto se va de 9 a 2, ¿no?
Sí.
Yo tuve un periodo que iba de 9 a 1 y de 3 a 5.
¡Qué fuerte!
¡Madre mía!
Sí, yo
he ido... ¿No lo recordáis? Ha habido momentos así.
Yo es que no iba a instituto, yo iba a colegio siempre y yo era horario partido. Yo era pudiente.
No, tío, mira, yo nunca he ido por la tarde de instituto.
Yo
pues
sí.
Hay veces... Hubo un año que sería por algo, no sé, de que se pondría de moda o había algo vigente en la ley, no sé qué. Y yo creo que hubo unas épocas en que yo estaba de 9 a 1, de 3 a 5. Recuerdo ir a comer, que yo vivía en la quinta polla y tenía que ir hasta mi casa y volver, ¿no? Y me cagaban sus muertos, ¿no? Sí, 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 yo se lo recuerdo, ¿eh? De que por la tarde te ibas a rascar los huevos.
Sí.
Directamente.
Solían ser las asignaturas de religión, plástica, cosas de esas.
Ética, yo, ética, que ética me la daba el profesor, que también daba, bueno, que nos daba el señor Skinner, nos daba a nosotros ética, ¿vale? El señor Skinner, que era Pablo Manolo, ¿no?
Manolo.
Que Manolo tenía, Manolo era muy alargado, ¿no? Era, igual que Skinner, muy alargado y tenía los dedos como pollas, ¿no?
Ah,
y un día me recortaron unas manos pollas y me las pusieron en los hombros, ¿no? Como si el doctor Skinner estuviese asomándose, ¿no? Por detrás mío, ¿no? Y Skinner me dio desde la mesa, Arturo, ya está bien, ¿no? Y digo, ¿ya está bien? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Ya está bien con la bromita, con el dibujito. Y yo, que ya está bien, no lo comprendía, ¿no? Estaba alejado. Y se levantó, vino y dijo, ¿qué es eso? Y yo, no sé de qué me está hablando. Y me enseñó las manitas de los hombros. Me echó de clase y yo no tenía ni puta idea qué era, ¿no? O sea, sí.
Era mucho más bonito cuando te echaban de clase por culpa de otros, ¿no?
Sí. Y ahí también teníamos a nuestro profesor de inglés, que también me echaba mucho, porque aparte de maricón de, ¿no? De este que te he dicho que tenía SIDA, sí. Teníamos a otro que era director, que su hijo también estaba en el instituto, y que tenía, siempre se reía con el labio, o sea, nunca enseñaba dientes, lo he dicho en otras ocasiones, y por, se reía sin, juntando, ¿no? Como con sus labios tapaba los dientes, ¿no? Sí. Y un día después de clase, que me quedé a hablar con él, no sé de qué, de alguna mierda de nota que saqué en inglés, descubrió su farol, ¿no? Que era que sus paletas estaban unidas.
Ah, ostras, tenía una...
Era un castor. No tenía una paleta, tenía, o sea, en el lugar de tener dos paletas, tenía una paleta totaler, que era como una figura de Tente o de Lego, gigante, en medio, blanca.
Sí.
Y él, claro, utilizaba el labio como una cortinilla para que nadie, porque los chavales, que,
claro, te imaginas, claro, claro.
Ah, mira el castor, ¿no? Y yo se lo conté a Pablo, a quien se lo contemplan. Oye, tiene un castor, ¿no? Ha descubierto, bajó las defensas y le he visto el secreto, ¿no?
Joder,
sí, sí, sí.
Confió en ti, confió, te confió su mayor secreto.
No se, no se dio cuenta, tío, no se dio cuenta.
Tía.
Y enseñó ahí el castor y fue muy divertido, ¿no?
Vale. Oye, me ha gustado mucho tu respuesta a actividades que hacer entre clases, ¿eh? Muy bonito.
Sí, bueno, y ahora.
Muy bonito.
Es que estáis aquí tocando el tema y digo, soy el único que ha estado de 9 a 1 y de 3 a 5, es el único subnormal. Te voy a decir que entre clases, a nosotros, que eso también es otra cosa jovial, no éramos los típicos que te quedas en clase y vienen los profesores, que también. Éramos muchas veces de movernos a otras clases.
Ostras. ¿Tenéis taquilla? Sí, sí, sí. ¿Tenéis taquilla, rollo americano?
No. Pero cuando íbamos a, por ejemplo, vamos al laboratorio. Te estoy dando de un laboratorio que el instituto, ¿no? Los 90.
Sí.
Y Pablo puede decir cómo eran nuestras instalaciones, ¿no? O sea, tema de informática.
Tutiplén,
y tema de laboratorio.
Tutiplén. Sí.
Estamos hablando de material del generalísimo, ¿eh? O sea, de entrar en una habitación y tener los minerales y eso, que para ellos lo que es química, el laboratorio de química es todo lo que no sea, ¿no?, materia electiva normal. Y tenía los minerales, sí, el esqueleto, ¿no?, todas las cosas estaban allí, ¿no? Y es que eran...
En los institutos andaluces todo muy moderno, ¿eh? Vamos, el mío faltaba todo... el gramófono nada más, ¿no?
Yo ahora después, cuando, mira, cuando estuve ya, cuando ya me maduré y estuve ayudando por las tardes a mi padre en el curro, ¿vale? Me tocó ir alguna vez a algún instituto moderno, pero a currar por la tarde, cuando ya estaba cerrado. Y yo veía las instalaciones que tienen esos niños y la que tenía yo, y digo, me cago en vuestros muertos, ¿no? Que tenéis, tío, todo preparado, ¿eh? Y nosotros teníamos una pedazo de mierda, o sea, nuestros ordenadores daban vergüenza ajena, ¿eh?
¿A vosotros, o sea, no teníais una televisión que llevaban en un armario y que podían mover de clase en clase?
Con el vídeo abajo, ¿no? Sí. Con el vídeo.
Sí, sí, yo creo que era estándar.
Te recuerdo que te ponían las películas en tres tandas, ¿no? Como entre esto ya lo veremos. Y nunca acababa de verla, ¿no?
Sí, o hacían, a nosotros nos hacían una cosa que era como lectura eficaz o algo así, y empezaban a salir unas letras en la pantalla. Tú tenías que apuntarlas o no sé qué, hostia. Una cosa muy rara.
Lectura eficaz, eso es como...
Sí, lectura eficaz. ¿No habéis hecho nunca
es
lectura?
Como, es como el, ya, como por sí, lo que es el nombre de la asignatura, no es como muy pro, ¿no? Lectura eficaz. Usted ha dado, veo que ha dado usted lectura eficaz, ¿no? A ver, léame estos versos.
Sí, sí. De lectura eficaz es que le llega al otro lo que le lees realmente. En sí, fin. Sí.
Bueno. Le metes ahí alma, ¿no? Le metes alma al texto, ¿no?
Sí, sí.
Y eso, entonces, el movernos, el ir de un lado a otro, era lo típico de que pues, llegaba siempre tarde, ¿no? Estas cosas. Y molaba eso de ir un sitio a otro, que te perdías un huevo de tiempo, llegaba siempre tarde. Perdías un cuarto de hora siempre en cada asignatura.
Claro, hombre, eso es muy bonito siempre. Ay. Sí. No tienes conciencia de que estás perdiendo educación. Y en ese
momento tocaba la campana y te la pelaba Cristo. O sea, no, espera un momento, que se espere tu prima, ¿sabes? Sonaba la campana y íbamos todos que en por culo al profesor. Y él intentaba hablar, pero todos estaban cerrando los libros, las mochilas, de pie. Por favor, ¿podéis esperar? Anda, vaya a asustar la mierda.
A mí en eso me gustaba mucho que en cualquier clase te digan, venga, vamos a ver una película, ¿no? Pero no en clase, sino en otro aula, ¿no? Y te dijeran, oye, estáis hablando mucho y después vamos a hacer un té de todo lo que habéis visto, ¿eh? Y
sí, o sea,
siempre estaban los tres pelotas apuntando mierda y el resto se la sudaba completamente.
Pero ¿tú te crees que un profesor que es funcionario de carrera, ¿eh? O sea, funcionario de carrera significa que tu nombre sale en el BOE ya, ¿eh? Cuidado. O sea, un funcionario de carrera que va a poner en su casa por la tarde a decir, bueno, voy a hacer un té aquí de la película esta que hemos visto de ¿cómo se llama la película esta del perro ese? Que la vimos un montón de veces.
Beethoven.
El perro que era... Beethoven. Ojo. Ay, esa. Vamos, vamos a hacer un test aquí de Beethoven para los chavales, a ver qué se han enterado de la película.
A ver,
tío, pasaba del tema.
Os ponían películas muy morales, ¿eh?
Sí, Beethoven. Yo me acuerdo de haber visto Beethoven 3 o 4 veces.
La señorita Dos Fire también ponían películas muy modernas. Jumanji.
Big. Nos pudieron Big también.
No iban normalmente de Ausonia o Sanex o cosas de estas a dar charlas a vuestros institutos.
Yo te voy a contar una cosa, Mario, que Arturo no me va a dejar mentir en esto, ¿vale?
Hombre.
Fíjate si eran cazurros en el instituto, ¿vale? Que en anteriores podcasts, ¿no? Creo que salió el momento cuando Juan, profesor de religión, barbudo, hipster de los antiguos, recibió una hostia de dos alumnos que se estaban peleando, ¿no?
Sí.
Este hombre era afable, ¿no? Le gustaba la juventud, ¿no? Y ponía la otra mejilla cuando recibía cualquier revés del destino, ¿no? Pues no sé por qué estaba yo con él en un aula con otras muchachas, desde aquí un saludo para Conchi, la mujer con dientes infinitos, y no sé de qué marca, si era Control, Durex o yo qué sé, pues dejaron una caja con preservativos, ¿vale? Entonces, dejar una caja de preservativos en una zona donde solo hay animales de cacería significa que en lugar de que se vayan a repartir, dar la típica charla, ¿no?, de educación sexual o parecida, se corra la voz, ¿vale?, porque todo era un secreto, de que en el aula X había una caja de condones y que todo el que fuese para allá podía trincar, ¿no?, porque todos eran muy follarines, ¿no?, con 15 años, ¿no?,
sí,
supuestamente. Y se armó una revuelta estudiantil, ¿vale?, intentando abrir la puta puerta del aula para robar la caja de condones, ¿vale?
Sí.
Y no te puedes imaginar la que se lió de la gente con el trapicheo de los putos condones, este hombre diciendo que los vamos a repartir, no poner tranquilizaros, por favor, que vengan los geos.
Estamos hablando de los 90, que era una época, ¿no?
Madre mía.
Está hablando de los 90, Pablo, era una época que ahí, ¿no?, finales de los 90, que la gente intención quería jarana, ¿no?
Claro, es que eso era muy goloso, ¿eh?
Y así, hombre, es golosísimo. Ya ves, una caja grande de condones para los chavales, madre mía. Pero yo lo recuerdo con momentos de angustia, a lo mejor como de película de zombies, y toda la gente intentando entrar en el aula ahí de ¡ay, que tú eres mi colega! Y le daba un puñón, se los metía en el bolsillo. ¡Iros de aquí, por Dios!
¡Iros a follar! Pero sí es cierto que ese hombre, mi última imagen de él fue el bofetón en la cara. Fue mi última imagen de él, tío. Bueno, esa y la de nuestro profesor de historia llegando en bicicleta todos los días.
Joder, qué bonito.
Un saludo para Cristóbal desde aquí.
Cristóbal.
Un saludo para Cristóbal.
Recuerdo que 2 años después, o 3 años después, por algo de la facultad, tuve que volver al instituto, no recuerdo para qué. En 3 años, ¿eh? Fíjate que tampoco era tanto, tío. Ponle 4, no me acuerdo. Y cuando tuve que volver, tío, estaba Cristóbal muy maduro, ¿no? Y tú dices, tío, ¿cómo ha envejecido usted en estos 4 años, ¿no?
Eso es lo peor de volver al sitio donde te educaste.
Sí. Encuentras verdad, tío.
A tus grandes ídolos, pues machacados por la vida y por el tiempo.
¿Qué piensa que este hombre, Cristóbal, fue ese gran personaje que nos llevó? Porque nadie quería llevarnos de viaje de fin de curso. Pablo y yo no tuvimos viaje de fin de instituto, porque nadie quería llevarnos, porque éramos un montón de cazurros. Y nos hartamos de vender mazapanes y su puta madre, y al final no nos llevaron a ningún lado, ¿no? Y te digo una cosa, que este hombre nos llevó a Madrid.
Hombre.
Y fue el que dijo, venga, chaval, vamos a marcarme aquí una invitación.
Invito unas Coca-Cola.
Venga, unas Coca-Cola para todos. Y éramos a lo mejor 17 personas.
Sí.
Venga, unas Coca-Cola. Y nos pusieron Coca-Cola, pum, pum, todos Coca-Cola.
Joder.
Y cuando termina, dice...
Al lado del Reina Sofía, Mari.
Hombre.
Dice, ¿cuánto es? Ponle tú en esa época por 7.000 pesetas.
En el Brillante o en alguno de estos.
Y dijo él, pues 7.000 pesetas no tengo. Pues cada uno se va a tener que pagar su Coca-Cola, ¿eh?
Madre
hijo
mía.
De puta.
Pobre.
Así fue.
Bueno, te he puesto la música por debajo para que te vayas haciendo la idea de que vamos terminando el podcast de hoy, aunque lo hemos disfrutado mucho y supongo que habrá que hacer una reedición de temas de instituto que nos hemos dejado por ahí a medias. Arturo, gracias por atender a nuestra llamada como siempre. Espero que hayas pasado una buena mañana.
Escúchame, mi voz es tuya cuando la necesites, Mario, de verdad, Vale. Es un placer.
Vale, muchas gracias por tu ofrecimiento. Pablo, gracias. Dos seguidos, ¿eh? Has visto, estamos mejorando.
Estamos en racha. Yo espero que esto dure, si no nos echan antes.
Que esto dure.
Un saludo para todos, ha sido un placer.
Upa,
Free Pablo.
Te cortas ahí, haces un... José, ¿ya te dejamos que te vayas a dormir o lo que sea que hagáis ahora los andaluces a media mañana?
Ahora media mañana, pues nada, cervecita, tapita, ensaladilla rusa y dormí.
Hostia, la tapita, ensaladilla rusa, que bien entra ahora, ¿eh?
Bueno. Hombre, pues te diré, biche.
Ah, por cierto.
Una papaliña.
Os tengo que decir a los tres que ya he probado la melva, ya he pasado un nivel más, ¿vale?
¿Y qué te ha parecido?
Para que os quedéis tranquilos, muy bien.
¿Pero cómo la ha probado? ¿Cómo la ha probado? ¿Te la ha puesto en un bocadillo o cómo va a ser?
En ensalada.
Ah, bien,
¿vale?
Vale.
¿Está aceptado por la Real Academia de Melva Andaluza?
Bueno, está bien.
Vale, no es lo óptimo, ¿no? No es eficaz, no es...
La merva, lo suyo, con un poquito de tomate aliñado. Ahí está, un tomate rajadito, un tomate de los Palacios, de aquí un saludo a Carby. Un tomate aliñado con su ajito, ¿no? Su especia, ¿no? Y ¡pa! Y ahí le pones tú encima la merva gorda.
Y un poquito de queso viejo ahí cortado, taquito.
No sé lo que es el queso viejo. ¿Curado?
Sí, picha, curado.
Vale.
Mario, cojones, fino eres, hijo.
No, joder, es que fino eres, dice.
Estuve el otro día explicándole allí en la JPO todos los tipos de papa que había. Yo digo, mira, vale, papa aliñada, papa asada, papa frita, papa paquete. Ahí un rato, no lo cogí el tío.
Hombre.
Papa paquete, me ha encantado papa, ese concepto, ¿eh?
Papa paquete.
¿Qué quiere usted? Papa paquete.
Bueno, amigos, si nos queréis seguir escuchando, podéis pasaros por nuestra página, que es lamesalosidiotas.com, o cualquiera de los medios habituales. Nos vemos en el próximo, ¿vale? Hala, hasta luego, muchachos, a descansar. Adiós.
Pene.